Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y CMPC, vive lo natural, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Buen día, comenzamos La Mañana de Agricultura este jueves 2 de enero de 2025. Felicidades a todos. Esperamos que este año nuevo sea muy positivo para todos ustedes. Desde ya les agradecemos el habernos acompañado durante todo el 2024. La invitación cierta, por cierto, para que estén junto a nosotros todos estos días de este 2025. Esperamos que haya tenido una bonita celebración y partimos, arrancamos ya este nuevo año con muchas noticias sobre la mesa, muy pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos a partir de este atropello masivo que hubo y también de la explosión de este auto Tesla frente a una torre de Donald Trump, que configura un hecho bien particular, porque lo que se está investigando es la posibilidad de que estos hechos, que dejaron más de 20 personas fallecidas, deje la huella cierta de que haya sido un ataque, un atentado terrorista, lo que configura, por supuesto, una preocupación mayor para las autoridades y particularmente para la de Donald Trump, que ya próximamente va a asumir la conducción de ese país. Lo cierto es que, claro, es mortífero el año nuevo, el inicio de este 2025 en Estados Unidos, y lo mismo, por supuesto, también siempre nos lleva a preocuparnos y a pensar en las condiciones en que también estamos comenzando este 2025. La buena noticia es que estuvo más tranquilo probablemente el año nuevo en Chile de lo que se hubiera pensado, y también estuvo muy bonito, ¿no? Lo de los fuegos artificiales, pero impactante lo de Iquique. El show de drones en Iquique sin duda se inscribió como algo histórico, realmente espectacular. Queremos hablar de balances, por supuesto, también. Queremos saludar inmediatamente al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que ya está con nosotros a través del teléfono. Sí, del teléfono. Queremos hablar con él del balance sobre esta inédita medida que se tomó de entre comillas, ley seca, entre comillas. Decimos porque, claro, se estableció el cierre de las botillerías y del expendio de alcohol a partir de las 1 de la mañana. No ley seca, porque en el fondo sí se pudo vender antes de ese horario, pero todo en el marco de una iniciativa impulsada por el alcalde para evitar riñas y las consecuencias que con ello vienen aparejadas. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, tú, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí?
Bien, muchas gracias. ¿Cómo le fue? La gran pregunta, queremos saber cómo estuvo la implementación de esta medida.
Le pregunta si funcionó o no. Si
exacto.
Sí, muy bueno. Buenos días, gracias por la invitación, Cristina. Feliz año para ti. Para
igualmente.
El programa. Bien, funcionó bien. La verdad es que fue una... Obviamente que había muchas expectativas, había, para mi parte, debo reconocerlo, ¿cierto? Como nerviosismo de si esto iba a funcionar o no iba a funcionar, porque habíamos puesto hartas fichas en esto, había sido una medida bien polémica, por así decirlo. Entonces, pero resultó muy bien. La verdad es que tuvimos una comuna bastante tranquila. Los comerciantes, cerraron a la 1 de la mañana en su totalidad. Estuvimos con mi equipo, con Carabineros y Seguridad Ciudadana en todos los sectores de Independencia, y la verdad es que se mantuvo todo bastante ordenado y en el marco de lo que esperábamos. Así que una gran noticia que generó muchos comentarios positivos de muchos vecinos de Independencia que habían tenido su barrio más tranquilo. Por supuesto que esto no es exento de todo problema. Tuvimos un importante hito de lanzamiento de fuegos artificiales a las 12 en punto, que es un problema al cual tenemos que pensar distintas estrategias junto con la fiscalía, junto con el gobierno, probablemente, ¿cierto? Porque esto es un problema que nos pasa por o sea, a los municipios muy grandes nos queda, porque tiene que ver con la inteligencia de lo que pasa en los puertos, cómo se compra, quién lo está comprando, con las páginas en internet, y por supuesto que voy a intentar hacer todo lo posible desde mi posición para disminuir eso, pero creo que en esto se necesita un poquito más que la intuición y las ganas de un alcalde.
Sí, y probablemente su iniciativa de esta, entre comillas, ley seca, llama la atención porque sale un poco de lo cotidiano, de las típicas frases que escuchamos del vamos a fiscalizar, vamos a tener controles, vamos a implementar más dotación. Rompe un poco como esa inercia que de la cual estamos bien acostumbrados y va un paso más allá. Y por eso queríamos saber cómo funcionó y cómo lo recibieron particularmente los vecinos. En algún minuto también se dijo que los mismos comerciantes, los dueños de botillería, no estaban tan contentos, pero también para ellos me imagino que debe haber sido bastante más tranquila la noche.
Sí, mira, claro, efectivamente fue tomar una medida concreta, porque lo que pasa es que yo lo dije muchas veces la semana pasada, que no basta con que yo sea consciente de que tenemos un problema de inseguridad, de que yo sepa que tenemos un problema aquí en tal o tal cual parte. Las personas están, yo creo, desesperadas porque alguien tome el toro por la asta y empiece a tomar decisiones. La ley del cole fue elaborada hace mucho tiempo atrás, o sea, en un país totalmente distinto al que era hoy día, en condiciones de incivilidad y de orden muy diferentes a lo que hoy día tenemos. Entonces a mí me pareció que era fundamental tomar una decisión respecto a eso, porque todos sabemos, o al menos en Independencia, en Recoleta, Estación Central, en estas comunas paricéntricas, que los lugares de botillería, sin tener la culpa los botilleros, quiero ser súper claro en esto, se convierten muchas veces en lugares donde en sus cercanías las personas consumen alcohol en la vía pública, son lugares de riña. Ese día no tuvimos prácticamente ninguna riña importante. Por lo tanto, hay un efecto que es inmediato. Yo no espero sacar tantas consecuencias causales por una sola noche. Obviamente que hay muchos factores que pueden haber influido, pero al menos los resultados de esa noche y lo que me comentaba el equipo de seguridad pública, porque recordemos que yo llevo 4 semanas, los cumplo mañana, y los equipos llevan años, me decían, nunca habíamos visto una noche como esta. Y entonces, claro, funcionó, provocó el malestar de los comerciantes, sí, pero quiero conversar esta semana con ellos, porque con los que he conversado, yo conozco algunos con los que tengo cercanía y que ellos no eran tan opositores a la medida porque siempre cerraban a la 1 de la mañana, porque ellos también saben lo que yo sé, que es que después de la 1 de la mañana esto se pone peligroso. Entonces ellos cerraban por su propia voluntad. Y lo que algunos me comentaban es que efectivamente la gente se planificó, compró mucho antes de la 1. De hecho, hubo algún medio televisivo que lo cubrió con grandes filas la botillería, y quiero preguntar cómo fueron las mermas económicas, si fueron efectivas, si no fueron efectivas.
Ya, esa evaluación no está todavía.
No, eso aún no está. Eso voy a convocar, de hecho, para estas semanas a una mesa con los directivos de los comerciantes de alcohol para conversar la medida, porque además, que como yo he dicho, esto es una medida que empezó en año nuevo, pero que yo, por supuesto, quiero ampliar.
¿Quiere ampliar a qué? ¿A otra fecha icónica o quizás extenderla a los fines de semana, viernes y sábado, por ejemplo?
Hoy día la ley le permite a las botillerías vender en días de semana hasta las 3 de la mañana y en fines de semana hasta la 1 de la mañana. Perdón, al revés, en días de semana hasta
ya,
la 1 de la mañana.
Hasta la 1 y después a las 3, ya.
1 y 3. Lo que a mí me parece es que hay que reducir esos horarios para todo el año, tanto en semana como en fin de semana. Mi propuesta inicial es que esto sea fines de semana hasta la 1 y días de semana hasta las 11. Propuesta que es lo que yo pienso, pero esto tiene que pasar, ¿cierto?, por la discusión del Consejo Municipal, que es quien finalmente vota sobre esto, y hay que llegar a un acuerdo con los concejales.
Porque en esta medida del año nuevo el Consejo lo apoyó, evidentemente, pero lo apoyó de buena manera, de buena gana, o sea, ¿ve agua en la piscina como para extender esta medida?
Sí, fue una conversación... En el que fuimos como llegando a un acuerdo, y la 1 de la mañana fue el acuerdo final al que llegamos. Y claro, yo creo que si bien es un consejo nuevo, muy nuevo, 5 de los 8 concejales nunca habían sido concejales, entonces claro, hay un cierto temor en entrar y en el tercer consejo tener una medida así de drástica, ¿cierto? Eso es un tema que además que viene con contrapartida de mucho, por así decirlo, lobby de quienes serán afectados. Por lo tanto, yo entiendo que había ciertas dudas de la votación. Creo que también hubo más dudas todavía tras la votación, pero viendo los resultados del 1 de enero, yo creo que hay más tranquilidad. Y hubo una conversación ese día, porque de hecho la propuesta inicial que yo había hecho era para definir en esa misma votación todos los días del año, pero el Consejo me pidió discutir solamente Año Nuevo y aplazar la discusión sobre los días restantes del año para tenerla con más calma.
¿Y otros alcaldes lo llamaron?
No de momento.
No, no ha tenido feedback, no. De los otros alcaldes que... porque nosotros el día lunes, martes, decíamos que probablemente esta medida, si era efectiva, otros alcaldes le iban a querer replicar. Y que suele ocurrir, sí. Suele ocurrir cuando las medidas que toma uno y que son disruptivas, que en el fondo rompen con la inercia, como yo también le comentaba, bueno, terminan siendo imitadas por otros alcaldes.
Sí, sí. Yo me imagino que algo como eso puede pasar esta semana, ¿cierto? Yo creo que abrimos desde acá de Independencia una discusión que es interesante, que tiene que ver con el consumo de alcohol problemático, con lo que pasa alrededor de las botillerías, con la relación causal que existe basado en evidencia sobre el consumo de alcohol problemático y las riñas en la vía pública. Y yo espero que los alcaldes, bueno, estén atentos a lo que hicimos acá, que ellos lo vean como una oportunidad y que se sumen. Yo creo que también hay una discusión que se dio en el Consejo Municipal de Ñuñoa que tuvo que ver con la posibilidad de que los fiscalizadores municipales pasen multas por consumo de alcohol en vía pública. Lo que me parece notable a mí, y por ejemplo yo, también es una de las medidas que voy a impulsar acá en el Consejo Municipal.
Sí, ahí cuando usted habla de consumo problemático de alcohol, ¿Qué podemos entender como eso? Porque el consumo problemático de alcohol puede ser desde altas ingestas hasta el mal comportamiento derivado por el alcohol.
Sí, yo creo que hay una discusión que tener que tiene que ver con el consumo problemático de alcohol en altas ingestas en Chile.
Ya.
Que tiene que ver con
la cantidad que se toma.
Con la edad, en realidad. Es decir, con la cantidad que se toma en Chile, con la necesidad que hay, ¿cierto?, en un rango etario de tomar hasta quedar... para quedar borrado, como se dice, ¿cierto? Y con lo que pasa también en el comportamiento siguiente. O sea, lo que sí sabemos con ciencia cierta es que el alcohol no facilita el buen comportamiento. Eso es bien evidente, es bien conocido, porque en el fondo el alcohol, ¿cierto?, tiene una inhibición en las personas, en su comportamiento, que es bien importante. O sea, ayer, por ejemplo, en la tarde de ayer, tuvimos una tarde bien dura, bien difícil, y yo consultaba, estaba en contacto todo el día con el equipo que estaba en la calle, y muy relacionado al consumo de alcohol. O sea, muy relacionado a que personas ebrias en la calle, tirando fuegos artificiales, con parrillas en las calles, y gracias, bueno, a la coordinación de seguridad pública con las policías, pudimos hacer un gran trabajo ayer, pero el consumo de alcohol dificulta el trabajo del orden público. Entonces, hay dos discusiones que tener ahí. Es la discusión sobre el consumo de alcohol en sí misma, ¿cierto? Y segundo, como las consecuencias que esta tiene y cómo la enfrentamos.
O sea, el consumo de alcohol problemático se derivó incluso para el día miércoles, la tarde.
Para el día miércoles en la tarde, exacto. Las botillerías abrieron a las 11. Y esto es bien común, ¿sabe? Que el día domingo es un día bien complejo. Es un día complejo en Independencia, que tiene que ver incluso con aspectos culturales de otros países, como el domingo, como un día de celebración. Son cosas que son menos comunes en los chilenos, y bueno, que hay que ir abordando. Yo también hago como una reflexión el fin de semana tras lo que hice, porque además de la medida, yo estuve el 31 en la calle fiscalizando. Hubo varias cosas que salieron, por ejemplo, para comentarlo, porque fue una de las críticas más abiertas a la medida, una fiscalización a un clandestino bien importante, un clandestino conocido de Independencia, que siempre se decía que estaba ahí, pero nadie hacía nada. Bueno, llegamos y en flagrancia lo vimos vendiendo, por lo tanto pudimos ingresar y retiramos dos camionetas llenas de alcohol, y obviamente que abre paso a una investigación.
Sí, porque esa era una de las cosas que se comentaba también, alcalde. ¿Qué hacer con los clandestinos en la medida que los formales cierran? ¿Qué pasa con esos comercios informales que pueden seguir funcionando?
Sí, yo creo que en la cultura occidental, la historia de Al Capone,
sí, hay poco de mitos,
ha generado como raíces bien profundas, porque efectivamente, bueno, siempre cuando uno hace algo hay crítica, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, y eso siempre va a pasar. Y la verdad es que a mí no me afecta, porque estábamos haciendo algo que yo creía que era correcto. Obviamente uno se puede equivocar y siempre pongo atención a las críticas, pero habían críticas, y diría que el principal foco de críticas estaba acá. Estaba en los clandestinos, que por qué vamos a perseguir a los legales, a los combatientes, sí, hay otro mundo al cual perseguir. Yo estoy de acuerdo, hay que perseguir a ambos, o sea, hay que fiscalizar para que cierre a la 1 de la mañana, que no es perseguir, es permitirles vender con patente hasta la 1 de la madrugada, que es una hora prudente, y a los clandestinos enfrentarlos a cualquier hora, cualquier día, todo el año, etcétera, obviamente que eso lo vamos a hacer. Entonces, en el caso del clandestino, encontramos este en particular, que es un clandestino bien importante, que yo diría que no funciona como un negocio clandestino, sino que funciona más bien como una distribuidora clandestina, porque el volumen del alcohol era bien importante. Por lo tanto, obviamente que esto hay que enfrentarlo, porque no podemos hacer una cosa que después destape otra cosa. Obviamente que hay que enfrentar todos los flancos, y básicamente lo que hay que hacer es decirle, oiga, al comerciante legal, cierra la una para que tengamos tranquilidad, y yo le garantizo que yo estaré dedicado en cuerpo y alma a también enfrentar a los clandestinos para que el negocio de usted no se vea mermado.
Ya, y lo último, usted dice que en el fondo la mayor complicación no la vivieron la madrugada, la vivieron al otro día, es decir, ayer en la tarde. Básicamente por esta cosa más cultural, ¿no? Y ahí,
sí, ayer estuvo,
¿cómo regular también la venta de alcohol desde las 11 de la mañana?
Sí, ayer fue un día complejo, y la reflexión que antes quise hacer es que es multiproblema, sin duda, es multifactorial, y tenemos un problema en comunas como Independencia, las pericéntricas, que tiene que ver con el hacinamiento. Entonces yo, la verdad es que no es tan fácil para mí hacer esto, porque también yo me pongo en el lugar de las personas que no tienen nada más que hacer que salir con una parrilla a la vereda, porque nadie le ha dado alternativa y viven con 40 personas dentro de una misma casa. Entonces, además de enfrentar y hacer cumplir la ley, que lo voy a seguir haciendo, tengo que encontrar soluciones y respuestas para que las personas que están hacinadas y que no ven otra manera tengan soluciones, con quinchos, con lugares comunes para compartir. Creo que eso es un camino al que hay que llegar, y eso nos va a permitir enfrentar tanto el problema de la noche como el que te dije yo, que no pasa en la tarde, porque obviamente que es imposible y sería irrisorio prohibir la venta de alcohol todo el día. Eso es algo que no pretendo hacer, que no creo que es lo que haya que hacer. Hay que también enfrentar la enfermedad, que es el problema que hay más de fondo. Las personas quieren tener espacios comunes para compartir con sus familias, y que es legítimo, y hoy día no tienen alternativa.
Queremos agradecerle a Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, por esta conversación con nosotros, bastante más profunda, ¿no?, de lo que fue la activación de esta medida en la noche de Año Nuevo, con el cierre de botillerías a la 1 de la madrugada. Sin duda, el asunto es mucho más profundo y mucho más complejo que solamente reducir el horario de venta de alcohol. Muchas gracias, alcalde, que tenga excelente 2025, que le vaya muy bien.
A ti, Cristina, un abrazo grande.
Que le vaya bien, chao, chao. Ya, son las 8:22, vamos a saludar ahora a Álvaro Belulio, exdirector nacional de Migraciones. ¿Por qué? Porque se reveló la cifra que maneja el gobierno respecto de la migración en nuestro país. En Chile hay casi 2 millones de extranjeros residentes durante 2023. La cifra representa el 9,6% de la población total. Hay toda una polémica frente además a que en esta cifra se consideran a los extranjeros que están en Chile de manera irregular, los que se saben al menos. Álvaro, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas.
Muchas gracias. 1.918.583 es la estimación que se hace de personas extranjeras residentes habitualmente en nuestro país. Una cifra que, como yo les decía, bueno, suma además personas que entiendo están de manera irregular. O sea, esta cifra puede ser mucho mayor, porque hay personas que claramente no están dentro de las estadísticas del gobierno.
Sí, hay que tener claro que el gobierno en general ha hecho un esfuerzo para darle ciertos beneficios o privilegios a quienes están de forma irregular en el país. Por lo tanto, eso incentiva a que ellos lo declaren. Y esto es una nueva muestra. Por ejemplo, los mismos datos que publicó el gobierno muestra que a fines del año 2021, o sea, antes del cambio del gobierno, habían 100.000 extranjeros, 110.000 extranjeros de forma irregular. Y en 2 años, o sea, al 2023, se triplicó, cerca de 336.000 extranjeros irregulares. Lo que es bastante preocupante. Uno, porque efectivamente en estos 2 años de gobierno se triplicaron los irregulares. Y dos, porque constantemente se intenta normalizar o registrar como residentes a quienes no cumplen la ley e ingresan irregularmente, cuando la ley dice que cuando una persona ingresa irregular, lo que hay que hacer es un proceso de abandono al país. Entonces, acá esto es consistente lo que está haciendo el gobierno con lo que hace con el registro biométrico, que dijo que iba a hacer un perdonazo, una regularización acotada, lo llaman, y que constantemente insiste que Chile da lo mismo si tú entras de forma regular o irregular, igual en Chile tienes que estar considerado como residente.
Ya, y es ahí donde se apunta la crítica también de la oposición, porque finalmente en esta cifra, que bordea los 2 millones de personas, se considera precisamente quienes residen habitualmente en nuestro país, pero que probablemente hayan entrado por la puerta chica de nuestra casa.
Claro, lo que debían hacer y lo que había antes es que habían dos registros, el registro de extranjeros residentes y el extranjero de registros irregulares, donde el rol es efectivamente cómo esas personas hacen abandono al país. Uh-huh. El gobierno hace lo opuesto. El gobierno dice, no, para mí, regular o irregular, todos se quedan adentro y mi rol es ver cómo yo les doy carné. Y eso creo que en general genera una presión bastante compleja en un espacio que tenemos, por ejemplo, en los próximos días es altamente probable que Nicolás Maduro no entregue el poder en Venezuela. Y eso va a generar una nueva ola migratoria. Y si Chile es el país que más privilegios da a quien ingrese irregularmente en Latinoamérica, la presión se va a venir hacia Chile.
Sí, eso está contemplado que suceda, claro, dentro de los próximos días. Se habla de una salida por lo menos de 500.000 personas, de por lo menos, por lo bajo. Ahora, cuando se hace esta estimación, y estamos hablando de casi 2 millones de personas extranjeras en nuestro país, indistintamente de su condición migratoria, ¿qué reflexión le lleva usted también, Álvaro Belolio, como exdirector nacional de migraciones, frente al manejo que ha hecho el gobierno de la migración? Entendiendo además que la imposibilidad de precisamente de la reconducción por Bolivia, de las expulsiones, por ejemplo, también a Venezuela, cortaba prácticamente todas las relaciones diplomáticas con ese país.
Sí, pero eso también es un tema de gestión propio. O sea, por ejemplo, cuando se iniciaron las reconducciones en febrero del 2022, se hacían reconducciones de extranjeros no bolivianos a Bolivia. O sea, los registros PDI muestran, tuvimos 2 semanas, pero sacamos más de 30 ciudadanos venezolanos, ciudadanos colombianos y otros. Y la primera medida migratoria que hace el gobierno es prohibir las reconducciones con Bolivia. Y el caso con Venezuela, bueno, negociar con Venezuela siempre es complejo, pero siempre. Nosotros llevamos 10 aviones. Y era un gobierno de distinto signo y otro. Entonces, uno podría encontrar medidas distintas. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho yo? Yo hubiera, a través de aviones, negociado con el gobierno de Colombia, se aterriza en Colombia y se cruza por tierra. Porque estos son extranjeros que en la práctica tienen pasaporte, tienen documentación y son residentes de Venezuela. No les pueden negar el ingreso. Entonces, ahí podría haber una medida. O también hacer lo mismo, pero en bus, por Bolivia y Brasil. Porque ni Bolivia ni Brasil le pide visa a los ciudadanos venezolanos para cruzar. O sea, el gobierno tiene una muy mala capacidad de gestión. El tema de la expulsión es lo mismo. Paga casi 4 veces lo que se pagaba hace 2 años y las expulsiones se redujeron prácticamente a la mitad. Entonces, yo creo que hay poca voluntad, poca gestión y siempre están buscando excusas para decir que al final que la única solución es darle visa a todo. Y eso no es cierto. ¿Existe una solución? Por supuesto, claro, hay que generar ciertas medidas, generar ciertas medidas presiones. Pero hay que hacerse cargo de la irregularidad, y para hacerse cargo de la irregularidad, la solución no puede decir que se vengan todos. Ya, pero, está haciendo la práctica.
Pero en términos concretos, también la realidad es imposible aplicar, no sé, una expulsión masiva en este momento. O sea, estamos hablando de una cantidad, de un grueso de una población que está en condiciones irregulares en nuestro país, altísima. Entonces, subirlo a todo un avión y expulsarlo es prácticamente imposible.
Estoy de acuerdo, pero efectivamente lo que hay que hacer ahí no es necesariamente subirlos a todos al avión, sino terminar con los privilegios que son las razones por las cuales la gente se viene ilegalmente a Chile.
Los incentivos.
¿A qué me refiero? Exactamente. Uno, ser durísimo con los empleadores que contratan a extranjeros que están en condición irregular. O sea, yo personalmente soy partidario de que debería haber una sanción penal, o sea, que se considera un delito contratar a alguien que está irregular. Porque hay un riesgo de abuso y un riesgo incluso de trata de personas.
Sí, hay sectores económicos, discúlpeme Álvaro, hay sectores económicos como la SNA, incluso la CPC, que hablan sobre la necesidad de precisamente regularizar a aquellas personas que... Todo esto en el marco además de la discusión que se abrió en el minuto por la idea del gobierno de regularizar a un grupo de migrantes que están en Chile, que se empadronaron en algún minuto, se enrolaron más bien, con el propósito de, uno, saber quiénes son, darle finalmente un conocimiento y un seguimiento a su presencia, pero también para que trabajen de forma regular, porque hay sectores productivos, como le digo, que requieren esa mano de obra.
Yo estoy completa y absolutamente en contra de que si hay un sector productivo que necesita trabajo, se premie la ilegalidad y el no respetar las normas. O sea, uno puede mejorar la visa a trabajadores de temporada. Y, por ejemplo, en el agro, la gran mayoría de los trabajadores de temporada son de Bolivia. Y los bolivianos tienden a no ingresar irregularmente. Tienen visas gratuitas, tienen bastantes beneficios. Pero decir que si tú ingresas ilegal y trabajas en una industria específica, te voy a premiar con una visa, yo encuentro que es bastante irresponsable. Y creo que hay otras medidas que son mucho más eficientes, en mejora de tecnología, en mejora de los tratados. Por ejemplo, existe una visa específica de trabajadores de temporada donde solo se necesita firmar un convenio de seguridad social con, en este caso con Bolivia. Y no se ha avanzado en nada en 3 años. Y que la respuesta sea que si tú ingresas ilegal con todos los privilegios que tienes porque trabajas en la agricultura, te premia. Yo creo que es una señal pésima, donde no se dan prácticamente en ninguna otra parte del mundo.
Frente a este llamado, y más que llamado, esta posibilidad, ¿no?, que ocurra lo que todos prevén que va a ocurrir, que finalmente es que Maduro termina asumiendo el poder en Venezuela, se ha hablado mucho de un nuevo cucutazo, ¿no?, de la posibilidad de que los países que, bueno, son de América, terminen llamando a la población que quiere escapar de Venezuela que salga de su país y se le dé un proceso también de cabida formal en los países. Es lo que pasó en Chile en algún minuto también, ¿no?, con el presidente Piñera, incluso la visa de responsabilidad democrática. ¿Cómo cree que debe actuar nuestro país frente a esa realidad? Entendiendo además que si uno hace el desagregado de la población migrante en nuestro país, la población que más ha crecido, evidentemente, es la venezolana. Venezuela está liderando la cantidad de residentes en Chile, 728.586, lo que se sabe. Hay cifras negras que, por supuesto, no se manejan.
Sí, hay varios temas. Uno, la visa de responsabilidad democrática era una visa. O sea, tú postulabas antes de venir, presentabas tus antecedentes penales y se entregaron finalmente 88.000 en 3 años. Lo que ahora están hablando, que por ejemplo, según los datos del gobierno, en los 2 primeros años del presidente Boric, 2022-2023, aumentaron en cerca de 220.000 los migrantes irregulares. O sea, no es comparable en eso. Entonces, en pedir una visa y son un poco de 30.000, 29.000 al año, a lo que hoy en día tenías, que la irregularidad crece cerca de 110.000 al año en irregularidad. Entonces, eso uno. Y lo otro, finalmente los migrantes siempre van a elegir el país que le entrega las mejores condiciones. Y hoy en día, quien entrega las mejores condiciones para quien ingrese ilegalmente a Chile, o sea, ilegalmente a un país, es Chile. ¿Y por qué? Por 3 razones. Uno, es muy fácil trabajar en Chile sin autorización. Incluso estos mismos sectores empresariales avalan y aplauden que hagan esto. Yo creo que eso es problemático. Número 2. Si tú trabajas irregular, en Chile te premian con una visa. Y esa es una señal muy potente. Dicen, ¿para qué vas a gestionar una visa? ¿Para qué vas a hacer todo el proceso consular? Si tú entras a la mala, igual te regalan visa. Y tercero, en servicios sociales, la prioridad que tienen los migrantes, por ejemplo, en el acceso a jardines infantiles, donde el decreto de la Junji es claro, donde la prioridad número 1 es para hijos de extranjeros irregulares, y prioridad número 2, los hijos de madres adolescentes chilenas. Y también pasa en salud, 533.000 migrantes cotizan 0 FONASA. Entonces, yo ahora estoy en Iquique, en el norte, y la presión en servicios sociales es brutal. Y que la respuesta del gobierno sea darle visa a todos, porque es mucho trabajo, es muy costoso generar presión o expulsar, a mí realmente me parece extremadamente preocupante para el país. Lo encuentro de una mediocridad brutal.
Álvaro, queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros estos minutos, por supuesto, desearte que tengas un muy feliz 2025 y vamos a seguir siempre hablando contigo, bueno, de estos temas tan tan importantes, tan trascendentes para el futuro de nuestro país. Álvaro Belolio, exdirector nacional de Migraciones, muchas gracias como siempre.
No, muy buen día, Cristina, muchas gracias por la invitación y saludos y feliz año a todos los que escuchan
feliz
la
Agricultura. Año. Que te vaya muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Datos en la mañana de Agricultura.
¿Y cómo partimos en materia económica este 2025? Revisemos inmediatamente los indicadores económicos con un dólar en 999 pesos, bordeando la luca, los 1.000 pesos, esta jornada de 2 de enero de 2025. El euro está con un valor de 1.032 pesos con 26 centavos. El cobre se cotiza en 3 dólares con 94 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Echémosles una mirada a los combustibles, siempre pertinente también para conocer cómo va a incidir esto en nuestro bolsillo. El petróleo Brent se está cotizando en 74 dólares, mientras que el WTI se transa en 71. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.421 pesos. 38.421 pesos. Y la unidad, la 2,1. ¿Y el IMASEC acaba de salir? 2,1. ¿Se esperaba que estuviera un poquito más arriba, o no, Felipe? Sí, bordeando los 2,7. Sí. Ya, eso es lo que se esperaba, que estuviera un poquito más abajo entonces. No es tan mala noticia. Un 2,1, dentro de todo no estamos tan mal. Vamos a analizar el IMASEC dentro de los próximos minutos porque tenemos que hacer el corte y me quedo en el tintero de contarles que la UTM está en 67.429 pesos. 8,35, vamos a volver a analizar, por supuesto, las cifras del IMASEC, pero antes quiero contarles que AgroSystems estuvo en 2024 y está en 2025. ¿Por qué? Porque es líder en comercialización de sistemas de riego, ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y tienen máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Consulta con sus especialistas en ventas @agrosystems.cl, ahí te van a asesorar con la mejor solución. ¿Cómo te verías en un All New Mazda CX-90 este 2025? Te cuento que es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Puedes visitarnos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. All New CX-90 despertará tus emociones. En BCI financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y la Universidad San Sebastián presenta su carrera de ingeniería en recursos naturales y sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible de nuestro país. Vivir lo natural se puede todos los días, claro que sí. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Corte, pausa, la primera de este 2025. Vamos a estar todo el día así, ¿eh? Y regresamos con más aquí en La Mañana de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos, son las 8:40. Vamos a comenzar a desmenuzar esta cifra que recientemente les comentábamos del IMASEC de noviembre, que se conoció ahora hace solamente unos minutos, 8:30. 2,1% para noviembre, mejor de lo que se esperaba, de acuerdo a lo que nos decía el propio Felipe Suarzo, que es el que maneja los temas económicos acá en Radio Agricultura. Y por eso queremos saludar inmediatamente a Pablo Barberis, economista y académico de la de UNegocios, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, muy buenos días, gusto saludarte.
El título es bien largo, el de la Facultad de Economía de Negocios de la Universidad de Chile.
Oye, es primero, más fácil docente de un negocio,
sí,
no
de la Chile. Docente de un negocio de la Universidad de Chile. Oye, primero, feliz año.
Sí, muchas gracias, un gran abrazo, muchas felicidades para ti y a todos los colaboradores de la radio y todos los que están escuchando hoy día. Muy, muy feliz año, mucho éxito, mucha alegría en todo lo que se viene.
Qué bueno, me gustó esa frase, mucha alegría. Y aquí estamos en Radio Agricultura poniéndole todo el hombro a la pega. Lo hicimos en 2024, lo hacemos cada año y lo vamos a hacer sin duda este 2025. Pablo, IMASEC, 2,1 de noviembre. Algo mejor de lo que nos decía Felipe de las proyecciones que habían, porque se esperaba que incluso fuera por debajo del 2%.
Sí, efectivamente, fue un dato mejor de lo esperado. Todos los analistas, la verdad, que estaban con cifras menores al 2%, el promedio era 1,8 en general, así que el 2,1 fue una buena noticia, y esto indica un poco la senda más de estabilización de un crecimiento, aunque sea austero, pero un crecimiento ya más permanente de nuestra economía entrando ya al 2025. Así que una mejor noticia, sin duda alguna, para partir el año.
Esto es noviembre, falta todavía el dato de diciembre para entender cómo se cierra este 2024. De acuerdo a la proyección con lo que había hecho el gobierno de un 2,4% en términos de crecimiento económico, pareciera que se va a cumplir, de acuerdo a lo que uno prevé. ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. La verdad que las estimaciones también de crecimiento anual, falta el dato de diciembre, por supuesto, como sí, tú bien dices, pero en general la proyección de crecimiento va a estar entre el 2 y el 2,4%. Este dato de IMASEC ayuda a ello, así que faltaría solo el dato de diciembre, que salga oportunamente a inicio, o sea, el primer día de febrero, ¿no?
Claro, el primer día de febrero.
Pero estamos en esa senda. Ahora, hay un crecimiento dependiendo cómo se quiera ver, yo siempre soy de los que piensa positivo, el vaso medio lleno, es un crecimiento austero, podríamos crecer mucho más, pero evidentemente está marcando la pauta de lo que podría ser un poco mejor año el 2025, lo que estamos cerrando este año, el 2024, sin duda alguna.
Sí, una suerte, entre comillas, de inicio de reactivación. El propio gobierno ha tenido que regular, bajar sus expectativas de crecimiento, pero lo cierto es que esto nos confirma que este año 2024 se cierra con un crecimiento muy, muy bajito, muy tímido, pero lo más importante también es saber cómo se viene el 2025, sobre todo considerando que ya hay ciertas luces de que el 2025 no va a ser tan positivo en materia económica. Vamos a crecer, pero en línea a este 2024, moderadamente.
Sí, efectivamente. O sea, siendo un poco ya al detalle, el crecimiento para este año 2025 más o menos va a ser el mismo que tenemos en el 2024, es decir, en torno a un 2%, décimas más, décimas menos, pero en torno a entre un 2 y un 2,5% son las estimaciones de crecimiento iniciales que estamos teniendo para este año 2025. Y eso tiene que ver con variables externas que todas las conocemos y le pegan a todos los países y nosotros no tenemos nada que hacer ahí, como el tipo de cambio que está alto, se va a mantener alto un poco por lo menos el primer trimestre este año, la volatilidad del Medio Oriente, lo que está haciendo Israel en la zona con los países aledaños, lo que está pasando con Rusia, las amenazas de China y etcétera, etcétera, que están evidentemente provocando mayor incertidumbre y volatilidad internacional, y eso afecta a la economía, pero también es variables internas que son las que sí tenemos que hacernos cargo. El ruido de la reforma tributaria o pacto fiscal, o como quieran llamarlo hoy día, el desacuerdo persistente de la reforma de pensiones, todas esas cosas provocan incertidumbre y eso hace que un poco se paralice la economía y el escenario tanto internacional, que está bien revuelto, como las variables internas, estas dos que nombré y otras más, hacen que estemos ahí con un crecimiento bastante austero, con un potencial de crecimiento mucho mejor, pero lamentablemente hoy día el escenario, el estatus de hoy, insisto en eso, es un crecimiento estimado para este 2025 en torno al 2 al 2,5%. Lamentablemente, no hay mejores noticias todavía, hay que esperar obviamente cómo se ve el resto del año, pero al estatus de hoy eso es lo que se espera. Y ahí hay otro antecedente que hay que empezar a visualizar internamente que tiene que ver principalmente uno con el manejo de la delincuencia y narcotráfico, que es un verdadero castigo para nuestra economía, para todo el país, y eso hay que tomar otras medidas drásticas para erradicar eso una vez por todas, o lo más posible. Segundo, combatir el comercio y el empleo, primero el empleo informal, que sobrepasa el 30% en Chile, que es una locura, el comercio ilegal, que eso viene también con contrabando, etcétera. Y lo otro, la inversión, que la tenemos bastante también paralizada, podría llegar mucha más inversión de la que está llegando, que es bastante poca, por lo tanto eso también es una fuente de desarrollo y crecimiento país que no la estamos teniendo, y obviamente mejorar la tasa de empleo que tenemos, porque hoy día la tasa oficial de desempleo que tenemos, que salió un día atrás, un 8,2%, veníamos de 8,8, 8,9% durante dos años, ahora bajó parcialmente a 8,2%, eso tiene que ver con aspectos estacionales, básicamente, porque ahora viene toda la época, la temporada de fruta, verdura, etcétera, que se requiere más mano de obra, en fin, pero estamos sobre el 8,5 promedio los últimos dos años, que también es una tasa excesivamente alta. Entonces, esos son los desafíos que tenemos para lo que se viene este año, sin duda alguna, y eso hace, entre otras cosas, que el crecimiento que tengamos proyectado sea bastante poco, en torno al 2,5%.
Sí, hay varias cosas que hay que desmenuzar. Probablemente, primero, antes de seguir abordando en profundidad las cifras que hemos conocido del IMASEC, en términos concretos, ¿cómo vive un país o una persona cuando le hablamos del IMASEC, cuando le hablamos de las cifras, de las grandes cifras económicas? ¿Qué significa para la persona común y corriente que estemos creciendo a estas cifras, a un 2,1%?
Lo que significa que, en general, que nuestra economía está creciendo poco. Hay sectores que están estancados, otros creciendo un poquitito. ¿Y eso en qué pega en el común de las personas? Pega en que es lo que ve en su bolsillo, en la remuneración del día a día, que no hay aumento en la renta, que la empresa donde está trabajando tiene, sin duda alguna, problemas de venta, problemas de ingreso, problemas de cobranza, y eso hace que esté todo un poco paralizado. Entonces hay una estrechez económica que se respira, se visualiza en todos los aspectos de la vida de una persona, porque el país no crece en forma brillante, sino que crece muy poquitito. Algunos sectores están bastante complejos, dependiendo en la industria que uno esté trabajando, vamos a tener la realidad más específica, pero en la práctica pegan eso, o sea, se ve reflejado claramente en el costo de vida, por ejemplo, en una inflación que ha costado mucho controlarla y que persiste al alza, por lo tanto el dinero ya no alcanza, compra más caro las mismas cosas que antes le salía más barato, la empresa está con problemas de liquidez, está con problemas de ingreso, con problemas de cobranza, entonces tampoco hay una situación de contratar más personas, la pega se duplica porque hay que componer, digamos, el trabajo entre las mismas personas que antes habían más también, no se puede pedir aumento de sueldo, la empresa no tiene caja para eso, o sea, hay un montón de coletazos, digamos, que se ven reflejados estas macro cifras, en definitiva, en el día a día de las personas.
Bueno, lo de la inflación es un tema. Y lo último para cerrar, porque ya me pusieron la música que tenemos que cortar. Beto no cambia con los años, ¿eh? Es implacable con el tiempo. Oye, en el Economía y Negocios Día del Mercurio viene este dato, ¿eh? El personal público supera el número de la pandemia y se acerca al millón de funcionarios. Es decir, el Estado se está convirtiendo en el contratador de Chile. O sea, cuando tenemos una cifra de desempleo de 8,2 y hablamos de informalidad, lo cierto es que está creciendo el aparato público, los funcionarios públicos, pero el mundo privado no está logrando generar empleo.
Bueno, ese es un tema bastante más de fondo, bastante más cuestionable, porque evidentemente la poca cifra de empleabilidad que ha tenido Chile estos últimos 2 años ha sido apalancado precisamente por más fuentes de empleabilidad a nivel público del sector privado. Pero ahí hay que cuestionarse otras cosas, o sea, la calidad del empleo, la duplicidad de funciones, etcétera, en donde claro, en donde la burocracia sigue creciendo en vez de profesionalizarla y achicarla, que tendría que ser hoy día lo correcto entrando ya al siglo XXI, digamos. Entonces, ese otro cuestionamiento, pero obviamente el Estado, más allá del gobierno de turno, el Estado por sí mismo, con el presupuesto nacional que tiene en este caso Chile, más de 83 mil millones de dólares al año, evidentemente uno de los pilares importantes de fuente de crecimiento del país, porque esa plata hay que gastarla bien. Infraestructura, edificios, contratación de pymes, etcétera. Pero no es viable seguir creciendo administrativamente porque no resiste análisis eso. O sea, claramente hay una ineficiencia en ello, digamos.
Pablo.
Pero eso va para otro tema.
No, es que es un tema mucho más profundo, pero cuando hablaste de empleo y de informalidad me pareció importante también comentarlo. Pablo Barberis, economista académico de Un Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros y te volvemos a repetir que tengas un excelente año.
Igualmente, muchas gracias, un gran saludo a todos ustedes y que tengamos todo un muy buen y excelente año en todo sentido.
Con mejores cifras económicas. Que te vaya bien. Gracias.
Gracias a ti.
Chao. Les contamos ahora que el nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa un nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC, que ha estado este 2024 y sin duda va a estar con nosotros también este 2025. Hacemos corte, pausa. Ya volvemos con nuestra pregunta del día.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El sistema de pensiones en Chile se compone de 3 pilares. El primero, es el pilar obligatorio, donde cada persona ahorra el 10% de su sueldo imponible en una AFP. Este ahorro queda en una cuenta personal hasta que decidas pensionarte, y es la AFP la encargada de administrar estos ahorros y hacerlos crecer para tu futura pensión. El segundo es el pilar voluntario, que busca premiar el ahorro adicional. Aquí encontraremos el APB, que entrega beneficios tributarios por ahorrar extra para la pensión. Y la cuenta 2, que también entrega beneficios, pero permite ahorrar para cualquier fin. Por último, el pilar solidario. Es un sistema de protección social financiado por el Estado con el fin de apoyar a personas mayores de 65 años que pertenecen a los grupos de menores ingresos de la población. Desde el 2022, con la creación de la Pensión Garantizada Universal, PGU, se busca entregar pensiones a personas sin ahorros o complementar y mejorar los montos de pensiones autofinanciadas.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas, más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP. AFP Plan Vital, tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En la mañana de Agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
Nos vamos, son las 8:56. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa del año 2025 de la mañana de Agricultura. Nuestra pregunta del día, no la hemos olvidado, está en @agriculturaam y tiene que ver con el cierre de la investigación por la desaparición de audios en el caso LED que involucran al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Las alternativas, por supuesto, en @agriculturaam. Mañana leemos los resultados de esa encuesta. Que tengan un excelente jueves, que estén muy bien. Mañana nos vemos. Siga con nosotros. Noticias y luego directo al grano. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Y CMPC, Vive lo Natural, presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Cristina González, producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.